Hemos querido llamar al doctor Andrés Felipe Arias porque es noticia su caso. El tema tiene que ver con lo que puede pasar esta semana en la Honorable Corte Suprema de Justicia. La situación del doctor Arias llega a su hora cero en la Corte cuando se decida sobre la impugnación de la condena que tiene que responder o está respondiendo por irregularidades en la destinación de recursos del programa Agro Ingreso Seguro. El doctor Arias, de comienzo a fin, ha defendido su inocencia y ha estado privado de la libertad. La Fiscalía ha dicho que se debe mantener la condena que por corrupción en el caso Agro Ingreso Seguro impuso la misma Corte en contra del ministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe. La Procuraduría solicita a la Corte confirmar el fallo que condenó al exministro. El Ministerio de Agricultura, a través de su apoderada, Paula Andrea Rairán, piensa diferente. Pide la absolución de Andrés Felipe Arias. ¿Qué hará la Corte? Lo sabremos seguramente muy pronto. Señor exministro Andrés Felipe Arias, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. A ti, a toda la mesa, los oyentes, estoy a sus órdenes.
Gracias. Primero que todo, doctor Arias, quería preguntar cómo han sido estos momentos difíciles de la pandemia para usted, para sus seres queridos.
Pues, Julio, yo creo que para mí y para toda la población carcelaria han sido unos meses muy, muy, muy difíciles porque no hemos podido recibir las visitas de la familia. Solo hasta hace poco se pudo empezar a recibir a los abogados. Y eso a cualquier persona privada de la libertad le menoscaba la tranquilidad, la paz. Pero bueno, esos son pues temas que no puede controlar uno, que no están en las manos de nadie ni de las autoridades. Y bueno, pues hay que soportarlo con tranquilidad y con fe en que todo algún día va a salir bien. Pero por supuesto que ha sido bien, bien, bien difícil.
Doctor Arias, en la reclusión me imagino que usted ha pasado horas de muchas reflexiones, de mirar para atrás en su vida, de las cosas que hemos hecho bien, otras que hemos hecho regular, otras que no hemos debido hacer, como nos pasa a todos los seres humanos cuando nos acostamos a dormir. Pero usted ha tenido más tiempo porque pues ha estado privado de su libertad para este tipo de reflexiones. Antes de ir al caso suyo y a lo que ha pasado con Fiscalía y Procuraduría y puede pasar con la Corte, en esas reflexiones, doctor Arias, y no sé, siguiendo el ejemplo de otras personas que han preferido un principio de oportunidad, colaborar con las autoridades y salir de su problema de la mejor manera posible, usted no ha querido. Usted ha insistido en llevar hasta las últimas consecuencias su inocencia. ¿Se arrepiente de no haber hecho un arreglo en su momento?
Yo no me arrepiento, no me arrepiento y le confieso, mucha gente me lo ha dicho, hombre, ya estarías afuera, ya hubieras cumplido las 3/5 partes, ya estarías en libertad condicional. Pero Julio, yo no me arrepiento porque lo que yo me he examinado a mí mismo me indica que primero soy un hombre inocente y que yo no sería capaz de mirar a los ojos a mis hijos, a mis dos hijos, a Juan y a Elo y decirles que acepté un delito que no cometí. No sería capaz de vivir con eso el resto de mi vida. Entonces, pues, opté por mantenerme en mi posición, en mi verdad, en mi integridad. Le confieso que, obvio que se piensa, allá en esa cárcel de Estados Unidos, pues eran días y días seguidos encerrado en una celda. Y lo que se siente, usted sabiéndose inocente en una celda, por la noche, oyendo esos gritos de todo el mundo en ese búnker, dándole patadas a las puertas, y usted sabiéndose inocente, sin saber qué va a ser de su futuro, de sus hijos, de su esposa, pues obviamente que lo lleva uno a pensar muchas cosas. Pero yo me decía a mí mismo, pero es que yo no he cometido un delito, yo tengo que mantenerme en mi verdad, en mi posición, en lo que siempre he dicho. Y Julio, así lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Mucha gente me ha dicho, hombre, ¿usted por qué no señala a Uribe? Y yo, pero es que no tengo nada que señalar. no tengo nada que señalar. Si tuviera, pues lo haría, pero es que no, yo a ese señor no vi ningún ejemplo malo o alguna cosa ilegal. Y yo, ¿cómo voy a aceptar entonces un delito que no cometí? No podría hacerlo. Se reflexiona sobre eso, es cierto, pero no. Yo estoy en mi verdad, en mi integridad, y así va a ser hasta el último día de mi vida.
Pero en esas largas horas de reflexión, usted sí debió encontrar algún error que cometió. Yo no he debido hacer esto. Le doy un ejemplo, es un ejemplo. Yo no debí irme de Colombia para los Estados Unidos de la manera en que me fui. Yo no debí haber confiado en, no sé, en tales personas. Algo que usted reconozca que fue un error.
Sobre la ida para Estados Unidos, Julio, no me arrepiento por lo siguiente. Yo salí de acá sin restricción alguna. Yo podía salir del país, tenía libertad incondicional. Y simplemente acudí a una instancia internacional que es válida, que es legítima, gracias a la cual el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen diciéndole al Estado colombiano que me debían dar la oportunidad de impugnar mi condena, que esa ha sido mi batalla, usted lo sabe. Por supuesto que yo he pensado, dicho, hombre, yo en qué me equivoqué, y la conclusión a la que yo llego es, hombre, yo me equivoqué, no en el programa, no en la forma como conduje el ministerio, allá logramos resultados muy, muy, muy buenos. Yo de pronto me equivoqué, fue en graduar unos enemigos políticos que yo no debía haber graduado. Esa es mi reflexión. Y así se lo decía una persona que el año pasado, antes de la pandemia, me visitó y me pidió un consejo porque quiere aspirar. Y yo le dije, hombre, no gradúe enemigos. Trate de hacer amigos sin violar sus principios. No gradúe enemigos en todo lado. Creo que ese fue un error mío, inclusive nuestro, del gobierno. Y bueno, pues esas son las reflexiones que se van haciendo en la vida. Pero con respecto al programa, con respecto al ministerio, yo me examino, es que me he examinado noches y noches y noches enteras, encerrado o en una celda o acá en el pabellón en el que estoy, y digo, hombre, lo hicimos bien, que unas personas violentaron el programa y cometieron un fraude, es otra cosa, pero nosotros lo hicimos bien, o sea, nosotros no cometimos ningún delito, y cuando digo nosotros, hablo no solo por mí, sino por mis funcionarios, los del ministerio.
Exministro, buenos días. Le pregunto, ¿cuáles son esos o quiénes son esos enemigos políticos que usted graduó? ¿Cuáles son los nombres de esos enemigos políticos a los que usted está mencionando en este momento?
No, yo no quiero entrar en ese detalle. No quiero entrar en ese detalle porque no quiero seguir exacerbando ese problema. Pero pues por supuesto que se sabe. Yo creo que no hay que ser un experto en política para saber quiénes han sido nuestros adversarios y quiénes han querido llevar a la cárcel, no solo a Andrés Felipe Arias, sino a mis compañeros. O sea, estoy hablando de Diego Palacio, de Sabas Pretelt, de María del Pilar Hurtado, de Alberto Velázquez, de tantas personas pues que hicimos parte de ese gobierno, y también de llevar a la cárcel a quien lideraba el gobierno que nosotros servimos y defendimos. Pero yo ya en este punto pues no quiero exacerbar eso ni entrar en esa confrontación.
Ahora que usted habla de todas esas personas y del propio caso suyo y de enemigos que usted no quiere identificar, ¿usted no cree que otro de los detonantes de toda esa situación que vivieron todos ustedes fue el haber insistido en ese segundo mandato del expresidente Uribe? Es decir, que ahí pudo estar el detonante para graduar aún más a un colectivo que a una persona, y que ese segundo mandato y la manera como se produjo ese segundo mandato pudo haber sido innecesario.
Es posible, Julio, ya después de tantos años, cuando yo miro hacia atrás, es posible, y se lo digo no solo por ese episodio, o sea, yo soy un apasionado de la historia, sobre todo de la historia romana, y estudio mucho la historia de esa época, de la humanidad, y pasaba lo mismo. Cuando se buscaba perpetuar algún mandato, siempre terminaba la confrontación, y la confrontación siempre terminaba mal. Lo que sí sé es que si eso se buscó en su momento, fue con una buena intención, fue pensando en el bien del país, pero es posible. Entonces, pues no sé, o sea, también he pensado que, además de eso, una confrontación tan severa contra la justicia también no fue oportuna, porque yo me he dado cuenta en este proceso que la mayoría de los jueces de Colombia, no estoy hablando de magistrados, pues estoy hablando de jueces, son personas honestas que quieren hacer su trabajo bien. Creo que en estas semanas hemos visto ejemplos claros de eso, que son íntegras, y esa confrontación así tan severa, tan abierta, de pronto no debió darse. Por supuesto que había unos elementos ahí adentro que el Estado estaba en su obligación de encontrar o señalar o judicializar o lo que fuera, pero no era toda la justicia. Son reflexiones que se van haciendo con el tiempo, pues, y bueno, lo que sí sé es que todo siempre se hizo con la mejor intención y la mejor buena voluntad.
Sigamos de reflexiones, doctor Arias. Usted no puede impedir que unas personas lo quieran defender y se la quieran jugar por usted, porque eso pues enaltece la amistad de esas personas y de la buena opinión que tienen sobre usted. Pero ya mirando como estamos haciendo este ejercicio en retrospectiva, haber ido y haberse movilizado con la justicia de los Estados Unidos, ¿no fue un error?
No creo, Julio. Entre otras cosas, porque cuando yo salgo del país, salgo con la plena autorización de la embajada. Yo no sé si es un tema pues que se sepa todavía, pero yo venía hablando con ellos desde hacía tiempo. Ese día yo tuve dos conversaciones y les dije, mire, yo quiero dar este paso, yo en este momento todavía no hay un veredicto, no hay un juicio, digamos no hay una decisión de la corte porque no la había, pero habían pasado ya tantos meses de los alegatos finales de mi caso, que era ya demasiado extraño, y aplazaban, y yo dije, quiero salir a pedir un asilo en Estados Unidos. Me autorizaron y salí, me dijeron, puede entrar tranquilo. La última llamada la recibí a las 5 de la tarde de allá y me dijeron, señor Arias, tiene luz verde. Y entré, perfecto. Y el proceso se dio muy bien. Y simultáneamente eso me dio la oportunidad de llevar el caso a Naciones Unidas. Y como le digo, allá se emitió un dictamen que fue fundamental para esto. Sin eso, yo hoy no podría estar impugnando esta sentencia. Gracias a eso, yo hoy tengo el derecho a poder apelar esta sentencia. Y lo que sucedió en Estados Unidos es el proceso normal de una extradición que la justicia colombiana le pide a Estados Unidos, y allá procedieron por el libro, tal como se debía hacer. Ellos nunca examinaron el caso de fondo, no lo pueden hacer. Ese era mi ruego, examinen el caso de fondo. Si ustedes me dejan llevarle a un juez acá lo que sucedió en mi proceso, yo estoy seguro que otra hubiera sido la decisión. Pero es imposible en el marco normativo de Estados Unidos. Y bueno, pues ya estoy acá, y gracias a Dios, gracias a eso, por difícil que haya sido, hoy tengo el derecho a impugnar la sentencia.
Doctor Andrés Felipe Arias, usted siempre, desde el principio, dijo que el tribunal que lo juzgó estaba politizado. Y quiero preguntarle si usted desde el principio pensó, si a usted lo juzgaron por el hecho de ser uribista.
Yo todavía lo he dicho y lo sostendré, las personas que en su momento firmaron la sentencia, y esto fue ya hace 6 años, tenían un sesgo político muy fuerte en contra de la administración que yo serví y defendí. De hecho, en la impugnación, ustedes pueden ver al principio cómo mi abogado pone de presente una serie de anomalías que dejaban ver la animadversión, el odio de la magistrada ponente en mi caso. Ella, de hecho, se había declarado víctima del gobierno que yo serví y defendí. Entonces yo he dicho, hombre, a uno cómo lo puede juzgar la persona que se considera víctima del gobierno que sirvió y defendió el acusado. Ese es un conflicto de interés, pues, interno en el fuero de la persona muy, muy fuerte. Y lo que mi defensor ha puesto de presente es que los magistrados que firmaron esa condena no pudieron examinar todo el caso, se plegaron al fallo en su momento, y era un momento de mucha confrontación. Es que acuérdense esa confrontación tan fuerte que hubo entre la Corte Suprema y la administración para la cual yo trabajé. Fue enorme. De los magistrados que a mí me condenaron, varios se declararon víctimas del gobierno para el cual trabajé. Varios, por lo menos dos, ya están encausados de alguna forma u otra por ese tema del cartel de la toga. Y bueno, hay una serie de anomalías que estuvieron ahí y que son la razón por la cual yo pedía la posibilidad de impugnar.
Claro, exministro, pero en esta impugnación la fiscalía del fiscal Barbosa, que es muy cercano al presidente Duque y al uribismo, ha dicho que hay pruebas y testimonios que demuestran plenamente su culpabilidad en el manejo irregular de estos subsidios de Agroingreso Seguro. ¿Cómo se explica ahí entonces esa politización? ¿Se queda sin argumento?
Mire, yo la verdad, en el tema de la fiscalía, yo siento que ellos están haciendo su trabajo. El trabajo de un fiscal es ponérsela muy difícil a la defensa, y esa ha sido la posición institucional de ellos en este caso. Yo no sé si el fiscal general estuvo en esto, no sé, y la verdad, para mí eso no es importante. Esto era simplemente algo que tenía que hacer la fiscalía. Sin embargo, sí le debo decir lo siguiente, y es que, pues, como todo el país tuvo acceso a ese documento de la fiscalía, lo hemos estudiado con juicio y encontramos unas cosas que nos dejaron fríos. O sea, por ejemplo, el fiscal que mandó este documento a la Corte, le va a leer dos líneas nomás de lo que dice. Dice en la página 44 y 45, ha de aceptarse que la argumentación y o sustentación de la sentencia en la materia fue deficiente, parcial y no se ajusta a los criterios técnicos que imperan en la comunidad científica, pero además desconoció la realidad probatoria. Esa es una bomba atómica, diría yo, en todo este proceso, porque la fiscalía así insiste en la condena, y es normal que así lo haga, porque así ha sido su posición institucional desde siempre. Está aceptando que la sentencia tiene anomalías, tiene deficiencias, desconoció la realidad probatoria. No lo estoy diciendo yo, está páginas 44 a 45 de ese documento. Tiene otra cosa donde dice, aceptamos que al exministro lo condenaron por unos hechos distintos a aquellos por los cuales se le acusó. Eso es una violación al derecho de defensa grotesco. Cualquier abogado se los puede decir, y no lo está diciendo yo. Y lo que dice la fiscalía es que si hubo esa violación, se llama la congruencia, si hubo esa violación a la congruencia que tiene que caracterizar una sentencia, pero mire lo que dice la fiscalía: lamentablemente no fue advertida por la defensa en las alegaciones finales como argumento que hubiera podido evitar la indeseable situación y conclusión de un complejo asunto. Imagínese lo que está diciendo la fiscalía. Primero, es una cosa, digamos, absurda, porque uno no puede dejar de decir eso en los alegatos de la audiencia si el fallo todavía no se conoce. Pero segundo, un juez debe impartir justicia, y si se da cuenta de eso, no puede condenar a una persona por hechos distintos a aquellos por los cuales se le acusó. Entonces, sí, la fiscalía ha plantado su posición, yo no me lo tomo personal, yo creo que ese es su trabajo. El trabajo de los fiscales hay que entenderlo en ese sentido. Pero me sorprende, de hecho, hasta me alivia un poquito el alma que la fiscalía reconozca todo este tipo de anomalías en su documento.
Mira, ha pasado tanto tiempo, doctor Arias, que estamos recibiendo correos con Juan Pablo de gente que no sabe de qué estamos hablando.
No me imagino.
Sí, gente, pero ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Quién es este señor? ¿Por qué está impugnando una decisión de la Corte? ¿Qué fue lo que pasó? Yo se lo voy a preguntar con todo respeto para este oyente y para otros más que no saben de qué estamos hablando. En algún momento, cuando usted tenía la posibilidad de tomar importantísimas decisiones en el sector de agricultura y estaba un programa de subsidios para el campo. ¿En algún momento usted le ayudó a algunos amigos suyos con subsidios que coincidencialmente también ellos le estaban ayudando a su campaña presidencial?
Nunca, Julio, y así fue probado en juicio. Inclusive nosotros hemos insistido mucho en que se escuche el testimonio completo del señor Juan Manuel Dávila. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero para poner en contexto a esos oyentes, esto revienta cuando se pone en evidencia que una familia del departamento del Magdalena y uno de los hijos de esa familia era novio de una reina de belleza, accedieron a ese programa. Y se me acusó y se me dijo que ellos eran mis amigos y que me daban plata para las campañas y todo. En juicio se probó que no. El señor Juan Manuel Dávila estableció en la Corte Suprema de Justicia que no me conocía antes del programa, que nunca habló conmigo, ni con mis funcionarios, ni con el ministerio. Y de hecho, el señor Juan Manuel Dávila y otro señor que fue allá pusieron en evidencia la persona que ideó el fraude, que les cobró 20 millones por cada uno de los pedazos de tierra que les fragmentó para que accedieran a más subsidios de los que podían acceder. Y bueno, a ese señor que ellos señalaron nunca le sucedió nada. Entonces, eso se lo puedo decir con toda la tranquilidad. Y de hecho, la misma sentencia así lo dice. Usted ya se imaginará que yo me conozco la sentencia de memoria, pero en la página 377 la sentencia dice que el fallo se funda en la demostración, más allá de la duda razonable, de esos presupuestos legales, no en las actuaciones que haya cumplido en ejercicio de sus derechos electorales. Y se lo digo porque mucha gente dice, no, es que eso fue porque lo usó políticamente. No. Esa es la narrativa, ese es el relato.
Sí.
Pero la realidad es que nunca me condenaron por eso, ni y eso quedó desvirtuado en juicio.
Exministro, pero hasta donde yo recuerdo, la decisión de la Sala Penal de la Corte, en su momento lo que determinaba era que en la entrega de estos subsidios a grandes hacendados, pues se dieron elementos suficientes para determinar que hubo contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. ¿Usted no reconoce que en el caso de la entrega de estas ayudas a familias prestantes del Caribe colombiano, pues efectivamente se cometió un error? Porque la ayuda de Agroingreso Seguro era para pequeños productores, para productores que no necesitaran esos subsidios que terminan entregándosele a grandes terratenientes del norte de Colombia.
Juan Pablo, nosotros no podíamos excluir a ningún tipo de productor, la ley lo impedía. La ley de Agroingreso Seguro decía, hombre, acá tienen que incluir a todos los agricultores, porque eran todos los que iban a competir, todos los agricultores, grandes, pequeños, medianos, contra la avalancha de importaciones que se podían venir de Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, a todos se les incluyó. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, el programa lo diseñamos, y así terminó sucediendo, para que la gran mayoría de proyectos, de ayudas, de apoyos, llegaran a los pequeños y a los medianos. Le voy a dar un numerito, yo sé que esto es árido, pero solo uno. Se beneficiaron 380 mil familias, y de esas, como el 96-97% eran pequeñas y medianas, y más del 90% de la plata le llegó a pequeños y medianos agricultores. Fue un programa completamente progresivo, que llegó en su mayoría al pequeño y al mediano. Ahora bien, usted dice los delitos por los cuales me condenaron. No fue porque yo hubiera celebrado contratos con esas familias, eso no es así. A mí me condenan porque celebré unos convenios de ciencia y tecnología con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que hace parte de la Organización de Estados Americanos. Y esto se lo digo porque aquí viene la posición del ministerio. El ministerio le está diciendo hoy al juez, el ministerio que es la víctima declarada de este proceso, le está diciendo al juez, es decir, a la sala que va a decidir sobre mi impugnación, le está diciendo, aquí no hay delito con este señor. ¿Por qué? Porque ese tipo de convenios sí son de ciencia y tecnología, porque el riego y el drenaje que era para lo que se iba a usar esa plata es transferencia tecnológica a cualquier agricultor, y él sí podía celebrar esos convenios con esa entidad, con ese organismo internacional, de manera directa y sin licitación alguna, como lo han hecho todos los ministros y como lo siguen haciendo todos los ministros. Yo ayer hablaba con un amigo y le decía, hombre, es que esto es como que unos ladrones se meten a robar a una casa y rompen los vidrios para entrar, los agarran, los capturan, devuelven lo que se robaron, los llevan ante la justicia, y luego la fiscalía quiere meter a la cárcel y condenar al que instaló los vidrios, y sale la víctima, el dueño de la casa, y le dice al juez, no, el que instaló los vidrios no tiene nada que ver, porque entre otras cosas, esos vidrios se han instalado de esa misma manera toda la vida en esta casa y en este vecindario.
Dentro de la decisión también se señalaba, señor exministro, que la contratación o los convenios que se firmaron con el IICA, al haberlos hecho de manera directa y no mediante licitación o concurso público, pues lo que se termina haciendo es saltarse la regla general y más bien dándole rapidez a la ejecución de esos recursos que tenían que llegar a esos terratenientes. No hubo una falla a la hora de hacer estos convenios de manera directa en lugar de proceder a través de un proceso de licitación o de concurso público para garantizar transparencia también en esa vinculación con el IICA que usted ya mencionó?
Yo creo, Juan Pablo, que el error hubiera sido hacer lo contrario. Esto es un tema tan técnico, tan científico, la forma de llevarle riego y drenaje a un agricultor. Son tecnologías muy complejas. Eso no es que usted eche una manguerita y hace un huequito y llegue el agua, no. Hay tecnologías israelíes, americanas. Bueno, es un tema tecnológico complejo y requiere una experticia y una capacidad científica para hacerlo enorme. Entonces, lo raro hubiera sido que yo hubiera hecho todo lo contrario, que le hubiera dado eso a un socio del ministerio o a una empresa privada que no hubiera tenido experiencia en esto. Es que aquí lo hicimos con el organismo que no tiene ánimo de lucro, que ha trabajado como socio del ministerio toda la vida, que tiene la idoneidad, la experticia, que no tiene ánimo de lucro, es que es de la OEA. Es que el IICA es a la OEA como la FAO es a Naciones Unidas. Y lo que, de hecho, el ministerio en ese documento, la víctima le está diciendo al juez, hombre, así se ha hecho toda la vida, todos los ministros lo han celebrado así. Allá fueron ministros al juicio y lo dijeron, es que el IICA es la entidad socia cooperante de ciencia y tecnología del ministerio por naturaleza. Así lo siguen haciendo. Y se ha celebrado de manera directa porque son temas de ciencia y tecnología. De hecho, la fiscalía lo reconoció por primera vez en ese documento que ustedes mencionan. En la página 44 dice, esta delegada ha de consentir en que no cabe duda que la instalación de sistemas de riego y drenaje en el campo constituye un avance tecnológico, transferencia de tecnología e innovación para el agro. Y eso es lo que a mí me daba fundamento, tal como me lo dijeron mis jurídicos en ese momento, para celebrar el convenio directamente. Lo raro hubiera sido que eso se hubiera hecho de otra manera. Ahí se hubiera quedado en manos de un carrusel de la contratación, yo no sé. Era con esa entidad, yo no hubiera hecho nada distinto si tengo la oportunidad de volverlo a hacer.
Y en cuanto a la al fraccionamiento de predios, ¿por qué esa es otra de las irregularidades señaladas en su momento por la sala penal de la Corte, señalando que usted podría haber advertido un fraccionamiento de predios de esos grandes terratenientes del Caribe colombiano que sirvieron para que se terminaran dirigiendo hacia allá los recursos que se iban a asignar a través del programa Agroingreso Seguro, y que era tan evidente, dijo en su momento la magistrada, era tan evidente el fraccionamiento que usted, como ministro, debería haberse dado cuenta y debería haber reaccionado de alguna forma? ¿Eso usted no lo vio?
No, y quedó probado en juicio. El ministro, o sea, en mi caso, yo ni revisaba las listas, eso no lo hacía el ministerio, ni siquiera eso lo hacía el IICA. Por eso se hizo ese convenio con el IICA. El IICA era el que identificaba, seleccionaba, evaluaba, calificaba, filtraba a todos esos proyectos. Entonces decían, ah, pero es que en las listas habían nombres muy parecidos, que con el 1, el 2, el 3 y el 4, pues primero, el ministro no mira esas listas, o sea, pregúntele a cualquier ministro de cualquier gobierno si a él le pasan unas listas de quiénes son los beneficiarios de algún programa. Pues por lo menos en mi caso no era así, porque yo eso lo delegaba completamente en las instancias técnicas. Y en segundo lugar, en el juicio mostramos que había, por ejemplo, un montón de pequeñas asociaciones de agricultores con el mismo nombre, 1, 2, 3, 4, que accedían a los programas. Entonces ahí también hubiera habido alguna anomalía, por supuesto que no. Lo que sucedió fue que unas pocas personas, 12 familias, son como 12 o 13, de 380,000 le hicieron trampa a un programa. Es que eso estaba prohibido, eso no lo podían hacer. Es como el que rompe el vidrio y entra, está rompiendo el vidrio, pero no por eso pueden condenar al que instaló los vidrios. Y eso es lo que hemos tratado de poner de presente todo este tiempo. Y bueno, la impugnación precisamente va en ese sentido. Es más, al juicio fueron todas los evaluadores del IE que dijeron, mire, este señor nunca nos llamó, nunca nos dijo cómo debíamos hacerlo, nada.
Doctor Andrés Felipe Arias, en el caso de el beneficio, o sea, el peculado a favor de terceros, supuesto peculado a favor de terceros, ¿de qué manera se terminaron enriqueciendo grandes poseedores de tierra?
Ese, el modus operandi que usaron, y como les digo, allá en el juicio contaron quién fue la persona que les ideó el fraude, es un ingeniero particular del Magdalena. Lo que hicieron fue lo siguiente: había una plantación, digamos, grande, y la dividieron artificialmente, ficticiamente, en 6 o 4 o 5 pedazos, usando a la esposa, al hijo, a la novia del hijo, con arrendamientos, digamos, artificiales. ¿Para qué? Para acceder a más recursos de los que el programa permitía. La sola plantación hubiera tenido derecho legítimo a un subsidio. Pero si la dividen artificialmente, lo que llamamos el fraccionamiento, en 6 pedazos, pues se presentan y acceden a 6 subsidios, cuando en realidad solo hubieran tenido derecho a un subsidio. Eso fue lo que hicieron, ese fue el fraude, ese fue el modus operandi que ese señor les ideó y que reconocieron, y por el cual fueron condenados, entiendo yo, todos, y por el cual devolvieron todos los recursos. En el documento del ministerio, es que a mí eso me parece demoledor, la víctima dice, mire, el ministro Arias no tiene nada que ver, la trampa le hicieron estos señores que violaron ese programa, le cometieron fraude, violaron esos términos de referencia dividiendo sus predios de esa manera, y todos ya devolvieron la plata. O sea, ni siquiera se perdió plata, ya la devolvieron todos, porque todos fueron llevados a la justicia y fueron condenados.
Pero, doctor Arias, ¿cómo se puede entender que la Procuraduría, un procurador nombrado inclusive por copartidarios suyos, la Fiscalía, un fiscal propuesto por el actual gobierno, que es pues afín también a su pensamiento político y a su grupo político, cómo se entiende que coincidan Fiscalía, Procuraduría con lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia?
Que la Fiscalía lo haga es lo normal, lo espero. Pues yo me imagino, yo no sé si el fiscal general se metió en esto, yo creo que él simplemente le da la autonomía al delegado para hacerlo, y así lo entiendo yo, y yo no me lo tomo personal, y creo que está haciendo su trabajo. Y ya mostré lo que reconoce la Fiscalía de la forma en que se me violaron los derechos. Eso es normal. Con la Procuraduría sí necesito clarificar algo. El procurador delegado para mi caso, que asistió a todas y cada una de las audiencias y examinó todo el material probatorio, ese señor, al final del juicio, cuando le dijeron qué opina, le dijo a la corte, absuelvan al exministro Arias, porque aquí no hay prueba alguna de dolo. A mí la Procuraduría no me quiso condenar, la Procuraduría en su momento pidió mi absolución, eso está en los registros. Lo que no se entiende es la voltereta, 6 años después, de una nueva delegada de la Procuraduría, que no fue el caso, que no conoce el material probatorio, y que ahora sale con que sí se me debe condenar. Ese no lo entiendo, ese sí me desconcierta pues profundamente.
Pero si todo esto fuera cierto, ¿usted por qué está condenado?
Bueno, Julio, es, esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, la Procuraduría pidió mi absolución, así fue. Nosotros en el juicio fuimos muy, muy sólidos demostrando la inocencia. Y bueno, ustedes saben que pues, de todo lo que se ha conversado, de las anomalías, de las violaciones al derecho de defensa, que la misma Fiscalía está reconociendo. Y por eso ahora, mejor dicho, por eso mi batalla siempre fue, debo poder impugnar. Alguien distinto, independiente, tiene que mirar esto. Sin ese sesgo, esa rabia que había contra nosotros, los funcionarios de Uribe en su momento. Si alguien, sin esa rabia, sin ese sesgo, examina esto desapasionadamente y lo hace en plena integridad, yo no entendería cómo puede dormir el resto de su vida tranquilo si me vuelve a condenar, porque es que las pruebas son demoledoras. Y esas son las garantías que ahora esperamos, y esa fue la batalla que dimos, el derecho a poder impugnar.
Exministro, usted nos ha hecho una comparación con el que contrata el cambio de un vidrio, el que cambia el vidrio y el que rompe el vidrio, que es el delincuente. Y usted nos dice, ¿qué culpa tiene quien cambió el vidrio?
El que lo instaló.
El que lo instaló, bueno, de que se lo hayan roto para meterse a robar. Pero es que el problema es que usted como ministro no fue quien instaló el vidrio. Usted tenía que cuidar ese vidrio. Porque es que cuando se firma un contrato o un convenio, pues un convenio se firma con una empresa X o con una organización no gubernamental Y. Pero es que sigue recayendo sobre quien hace el contrato o el convenio, que es el ministerio, en ese momento encabezado por usted, la responsabilidad de supervisar el mismo. Y en este caso, pues ¿cómo es posible que el supervisor no se hubiera dado cuenta que unos grandes terratenientes fragmentaron, como usted bien lo acaba de relatar, unos terrenos para llevarse más de un subsidio, terratenientes que de alguna manera terminaban siendo cercanos a la cartera, terminaban siendo cercanos a unos líderes políticos que estaban de alguna manera vinculados a usted? Es que el problema no es quién instaló el vidrio, el problema es que usted tenía que cuidar el vidrio, y el vidrio no lo cuidó.
Juan Pablo, primero, esas personas no eran cercanas a mí, eso quedó probado en juicio. Pues se dijo mucho, obvio, es lo natural que lo acusen a uno de eso, pero cercanas a mí, no, ni como personas naturales, ni como familias, ni como grupos políticos. O sea, eso, de hecho, yo en ese departamento perdí la elección. Eso no era un tema político mío. Segundo, para el tema del vidrio, porque el ministro es el que instala el vidrio, pero lo instala ahí y en todo el vecindario y en toda la ciudad, y está pendiente del manejo de la ciudad. Y el ministro, y esto fue lo que yo hice, cuando instala el vidrio, claro, tiene que buscar la forma en que se proteja. Sendos comités administrativos, sendo comité interventor, se le puso a cada uno de los convenios. Y lo que se probó en el juicio, Juan Pablo, es que en ninguna de las actas, en ninguna, en donde estaban funcionarios técnicos del Ministerio del IICA, se estableció que había alguna anomalía de este tipo. Entonces yo me pregunto, si usted como ministro pone los filtros de seguridad y en esos filtros de seguridad nadie le indica que puede estar dándose una anomalía, entonces ¿cómo puede hacer? O sea, ¿de dónde saca la clarividencia? Si está atendiendo los vidrios de toda la ciudad, está instalando unos aquí, otros allá, está revisando, está viendo, hombre, está bien el programa, ¿han roto algún vidrio? No se ha roto ningún vidrio. Entonces, ¿cómo puede usted saber? Es que el cargo de un ministro no es técnico. El cargo de un ministro es político en el buen sentido de la palabra. El ministro está en las regiones, en el Congreso, diseñando la política pública, pero esa implementación técnica, en este caso, correspondía era a ese instituto socio cooperante del ministerio. Yo lo digo hoy y lo reiteraré hasta el último día de mi vida. Ni el ministro, ni los viceministros, ni los funcionarios del ministerio tuvieron señal indicativa de quienes estaban en campo de que eso estaba sucediendo.
Doctor Andrés Felipe Arias, usted nunca evitó que los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro colaboraran con la Fiscalía, porque eso es lo que la Fiscalía en este momento pues tiene claro.
Pero, ¿cómo iba a evitar que colaboraran? Yo lo que entiendo que sucedió, pues es lo que entiendo, lo que he visto del proceso, es que todos ellos admitieron su falla, todos ellos, todos, absolutamente todos. reconocieron el error, aceptaron la condena y devolvieron los recursos. Y yo me imagino que a todos ellos les preguntaron por mí y ninguno dijo nada de mí, porque no me conocían, porque no hubo interacción conmigo. ¿Usted cree, María Camila, que si alguno de esos que cometió el fraude hubiera tenido algo que ver conmigo, hubiera se hubiera relacionado conmigo, hubiera tendido un plan conmigo para que hubieran ellos cometido ese fraude, no lo hubiera dicho, teniendo en cuenta que admitieron el delito? Es que yo me imagino que los fiscales los cogieron y les dijeron, hablen contra Arias, hablen contra Arias, hablen contra Arias, y no pueden hablar porque es que no había nada. Y los que fueron al juicio, en mi caso, así lo dejaron, y claro, y así lo establecieron.
Exministro Andrés Felipe Arias, muchas gracias por atendernos y estaremos atentos entonces a lo que responda a la Corte a esta impugnación. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Usted, a la mesa, a todos los oyentes, que tengan muy buen día.
Nuevos ilimitados de Movistar.